Génesis capítulo 1, el primer libro de tu Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú algún día has abierto una Biblia o has leído esto, si tú lees este primer versículo de tu Biblia y lo crees, ya puedes creer toda tu Biblia. Muchas veces la gente en el mundo, tus amigos, en la escuela, es más, los libros de texto, en las revistas, lo que hacen es, toman el Génesis capítulo 1, versículo 1, y quitan la palabra Dios, y ahí es donde nos metemos en todos los problemas del mundo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero tenemos que saber y entender que antes del principio no había tiempo, no había espacio, pero sí había Dios. En este principio, Dios fue el que le dio clic al reloj para empezar el espacio y el tiempo. Antes de este principio había Dios, no había espacio, no había tiempo. Él es el Dios que creó todo, los cielos y la tierra. Génesis 1, capítulo 1, es el resumen de la creación. Y es lo que tú y yo necesitamos saber, y es lo que Dios quiso revelar en su palabra. Y es muy importante esto, la palabra aquí creó, Dios creó, es la palabra bará en el hebreo original. Ahora, esta es una palabra muy importante porque la palabra bará aquí, siempre el sujeto del verbo es Dios. Bará no puede ser no lo puede hacer un humano. Siempre va a ser Dios el que va a ser bará, es crear de la nada algo. Y la palabra ahí, Dios, en este versículo es Elohim, que ese nombre significa en la Biblia Dios fuerte. Y si te das cuenta, solamente un Dios fuerte, el Dios de la Biblia, el Dios de Génesis 1:1, es el único que podría ser bará, crear de la nada algo. Solo Dios puede crear así, crear algo de la nada. Ahora, ¿lo hizo por qué? Por su voluntad. Él no necesitaba crear nada, Él era Dios, Elohim todopoderoso, y simplemente Él quiso empezar y darle clic al tiempo y crear los cielos y la tierra por su voluntad, para su gloria. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan su gloria. Y a la hora que tú y yo vemos el cielo es eso, es para su gloria. Todo este cuento es para su gloria. Dios creó los cielos y la tierra para su gloria. Ahora, la palabra ahí, Elohim, es Él, es Deidad. Him es plural. Podría leerse en tu Biblia entonces dioses, pero la Biblia no enseña que hay muchos dioses, sino toda la Biblia está enseñando que hay un solo Dios y un solo creador. Pero es singular, pero a la vez plural, porque está hablando de la Trinidad. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, está la Trinidad ahí. Los primeros tres versículos de tu Biblia hablan de las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el Padre, el Dios fuerte, el creador de todo. Él es el creador, nosotros somos creación. Y es muy importante entender esto. Y la tierra estaba, mira, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 1 vemos a Dios Padre, el Creador, Elohim, Dios fuerte. En el versículo 2 vemos al Espíritu de Dios. Y mira en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos a la palabra. Cuando Dios dice, es la palabra de Dios. Y estamos viendo al Hijo. En los tres primeros versículos estás viendo ya la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Entonces date cuenta de esto. Y es muy importante conocer qué es esto del Espíritu. Y el Espíritu no es una cosa. He tenido conversaciones con gente que dice, ok, el Espíritu Santo es como un gas. Una vez alguien me dijo, el Espíritu Santo es como una esencia que vuela y hasta he visto su color es morado. Y yo así. Algunas otras personas me dicen, no, es que el Espíritu Santo es una paloma. Y no, o sea, la Biblia dice que es como una paloma, no dice que es una paloma. Y por toda la Biblia está diciendo esto: el Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad que estuvo en la creación. Ahora, si te das cuenta, versículo 1 del capítulo 1 es el resumen de todo Génesis 1, de los seis días de la creación. Y estaba ahí Dios Padre, Dios Hijo, diciendo sea la luz la palabra, y estaba Dios Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo era el que estaba ejecutando la creación, se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. ¿Te acuerdas lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que fue hecho, así fue hecho. Entonces, Dios y el Espíritu Santo y Jesús, no, es muy importante entender esto, no fueron creados, ellos fueron los que crearon todo. Ellos fueron los que hicieron bará por su voluntad, para su gloria. Ahora, tenemos que ir a esta palabra bará en otras partes de la Biblia, y lo puedes anotar ahí en tu libreta. Lo vamos a encontrar en Amós 4:13, donde dice que Dios es el que hace, Dios es el que vará el viento. Dios así simplemente diseñó el viento y lo hizo, pero también lo vas a poder ver en Isaías 65:17, dice que Dios vará o crea de la nada cielos nuevos y tierras nueva. Donde si tú pones tu esperanza en Jesús, vamos a poder estar ahí. Pero nota esto, este es muy importante. Salmo 51:10, David dice: crea en mí un corazón limpio. David está usando la misma palabra, bará. Tienes que saber que solamente Dios, el Dios de Génesis 1, capítulo 1, que creó los cielos y la tierra, de la nada, Dios Elohim, Dios fuerte, Dios creador, el Espíritu Santo moviéndose, operando, ejecutando, Él es el único que puede vará en tu corazón, un corazón limpio. La verdad es que tú y yo, lo único que podemos hacer con nuestro corazón, si somos muy creativos, es ensuciarlo más y más y más. Y pecar más y más y más. Y alejarnos más y más y más de Dios. Y Dios de Génesis 1 es el único que te puede dar ese corazón. Ese corazón puro. Ese corazón para buscar a Dios. Ese corazón para creer esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora muchos dicen, y hay esta argumentación, es que ¿cómo pudo ser posible que Dios creara los cielos y la tierra en una semana? Y todavía al séptimo día descansar. Te digo que yo al leer la Biblia y a conocer a Elohim, al Dios fuerte y al Espíritu Santo que se está moviendo sobre la faz de la tierra, digo, yo creo que Dios lo pudo haber hecho en un abrir y cerrar de ojos. O sea, seis días fue mucho. Pero fíjate, desde Génesis 1, Dios está mostrando cómo opera en nuestras vidas. Lo está haciendo así, su obra por su gracia, poco a poco, para que nos demos cuenta. Dios pudo haber hecho todo en un abrir y cerrar de ojos. Ahora muchos dicen, no, es que lo hizo en miles y millones y millones y millones y millones de años. Y digo, creo que tú no crees en el Dios de Génesis 1:1, el Dios fuerte, Dios todopoderoso, el Dios que simplemente dijo, sea la luz y fue la luz. Desde la creación Dios está mostrando su amor y su gracia, cómo Él obra, cómo su obra es delicada, cómo su obra es con amor, cómo su obra es en perfección. Y mira lo que dice el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo cuando leo esto digo, sí, o sea, esa es mi vida sin Dios. O sea, es un desorden y está vacía. Desorden es caos. Y puede ser que tú hayas venido aquí hoy así. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Resumen, una palabra, caos. Y vacía. Sin esperanza, sin Dios. Puede ser que sea tu resumen hoy. Oye, ¿cómo estás? La verdad, vengo súper agüitado y ya. ya no puedo más. He tenido un año muy difícil y ya estoy así, sin esperanza y sin Dios, vacío. Me siento vacío, por más que trato de agarrar y hacer más dinero, me siento vacío. Por más que trato, me siento vacío. Por más que hago, me siento vacío. Y te das cuenta, tú y yo en una semana, leyendo el libro de la persona más eficaz, ¿no? Los 7 pasos de la persona más eficaz y cómo ser así súper profesional y así con toda tu motivación y agarrando y diciendo el lunes, esta semana le voy a echar todas las ganas, voy a trabajar con todas mis fuerzas. La verdad, ¿qué puedes hacer tú en una semana? Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y al 7º día descansó. Y dice que no solamente estaba la tierra desordenada y vacía, sino que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, ¿te has sentido así en tu vida? Puede ser que hoy sea eso tu situación espiritual. Tinieblas, muerte. No luz. Pero mira, y el Espíritu de Dios se movía. Y desde Génesis 1, versículo 2, el Espíritu de Dios está moviendo la tercera persona de la Trinidad con poder. Y hoy el Espíritu de Dios se sigue moviendo y sigue obrando. La palabra ahí, moviendo, es vibrando o ejecutando o haciendo. O también tiene esta ilustración en el original de como un águila empollando sus huevos. ¿Para qué? Para amarlos, para darles calor, para darles vida. Y eso es lo que está haciendo en Génesis 1, versículo 2, el Espíritu. De el caos está dando orden y le está dando forma. Y de las tinieblas está dando luz y está dando vida. ¿Te das cuenta si Dios pudo hacer esto en 6 días? Toda la creación, todo lo que ves y todo lo que no ves. Las galaxias, las estrellas, el mar, todo. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué no puede hacer en nuestras vidas? La pregunta es, si tú y yo vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Si el Espíritu de Dios nos llene ese vacío. Si el Espíritu de Dios ordene nuestro caos. Si el Espíritu de Dios obre con poder. Se movía sobre la faz de las aguas. Estaba obrando, estaba activo el Espíritu de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así, inmediatamente. Y no le costó trabajo a Dios, simplemente lo hizo, lo dijo, la palabra de Dios. Y mira lo que hace, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Todo lo que Dios hace es bueno, tienes que saber esto. Por eso tienes que dejar que Dios obre en tu vida. Y vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo hoy en nuestras vidas, cuando lo dejamos obrar. Separa la luz de las tinieblas. Y está ordenando nuestras vidas. Y empieza a ordenar nuestro matrimonio. Y empieza a ordenar nuestro trabajo. Empieza a ordenar hasta tu cajuela. ¿Cómo está tu cajuela últimamente? Mi cajuela antes era un desastre, así echaba todo, había de todo. Y hasta eso empieza a ser Dios, porque Dios así se ocupa de los detalles más pequeños en tu vida. Sin el Espíritu Santo en tu vida va a ser como Génesis 1, 2, va a ser un desorden, va a ser un caos, va a ser vacío, va a ser tinieblas, no va a haber vida, estás muerto. Pero el Espíritu Santo trae caos, trae orden a tu caos y trae luz a tus tinieblas. Puedes anotar ahí 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó, está hablando aquí Pablo de Génesis 1, porque Dios que mandó y dijo eso, sea la luz. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Te das cuenta? El mismo Espíritu, el mismo Dios de la creación es el que resplandece en nuestros corazones y quita el caos y quita el vacío y quita las tinieblas para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, fíjate, caos y tinieblas y sin forma es una vida sin propósito. Y lo que Dios hace cuando llega a nuestras vidas es que nos da un propósito. Y se termina el caos en nuestra vida. Permite a el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Permite al Espíritu Santo se obre en tu vida. Él es el Creador, Él es el que hizo todo, Él es el que hizo los cielos y la tierra, Él es el que inicia todo, Él es el que crea. Nunca el objeto del verbo es el ser humano, ni en la creación ni en la salvación. Él es el que hace todo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es dejar que Él obre, que Él opere. Ahora mira, vamos a Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Mira lo que dice ahí Salmo 33, 6. Dice, por la palabra de Jehová. Es esa palabra, y dijo Dios, lee Génesis 1 con cuidado, y dijo Dios esto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, todas las estrellas, todos los planetas, por el aliento de su boca. La palabra aquí, aliento, es la misma palabra del Espíritu. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en los depósitos los abismos. Él da orden al mar y le pone límites y ahí lo mantiene y no deja que pase y Él sostiene todas las cosas y Él sigue haciendo esto hoy. Él no nada más fue el Espíritu Santo creador en Génesis 1, sino hoy sigue Él manteniendo la creación. ¿Te das cuenta entonces lo que dice ahí? Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, entonces... Para Dios crear el cielo y la tierra y todo lo que vemos es para nosotros simplemente respirar. Así, esto. ¿Te cuesta trabajo respirar? No. Para Dios hacer la creación es eso. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios con el que tú y yo estamos tratando. Este es el Dios que se quiere mover en tu vida. Tenemos que darnos cuenta con quién estamos tratando, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Tenemos que confiar en Él, ¿te das cuenta? Es alguien que podamos confiar en Él. Algunos dicen, es que ¿cómo Dios hizo todo en 6 días y descansó el séptimo? No, yo tengo una teoría que lo hizo en 450 millones de años. Porque ¿cómo se pudo haber creado todo en 6 días? Sí, si no conoces a Dios, claro, tendrías que necesitar millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de años para hacerlo. Hace un par de semanas, mis hijos, que están chiquitos, fueron a casa de mis suegros. Y mi suegro estaba con mis hijos y le estaba enseñando una sal que compró carísima de los Himalayas. Y la sal, decía, tiene 250 millones de años. Y así, hasta en la sal te quieren engañar. Pero mi hija, leyendo lo que decía la sal, la etiqueta, se empezó a atacar de la risa. Le dice, abuelito, ¿ya viste esta sal? Tiene 250 millones de años, pero dice fecha de caducidad 2016. Amigo, el mundo nos quiere engañar. Y posiblemente tú vengas hoy engañado. Tienes que saber con quién estamos tratando, con Elohim, Dios fuerte, Dios todopoderoso, Dios creador, que de la nada crea algo. Que tú estar muerto sin vida, no tener vida, nada de vida, en un abrir y cerrar de ojos te puede dar vida, te puede dar esperanza, te puede dar luz. De una vida llena de caos y de tinieblas, te puede dar orden y te puede dar un propósito. Ese es el Dios de la Biblia. Él es el que se está moviendo. Él es el que sigue obrando entre nosotros. Mira lo que dice Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Ahora, aquí la palabra de Dios otra vez es eso, bará. Él creó de la nada los cielos. Él es Dios. Otra vez la palabra aquí es Elohim. Vemos otra vez la Trinidad en un versículo. El que formó la tierra. Entonces, fíjate, Dios le dio forma a la tierra. ¿Por qué supones que no le puede dar forma a tu vida? ¿Por qué crees que no puede ordenar lo que está desordenado en tu vida? El problema es que no quieres que Dios opere en tu vida. No quieres que llegue así a tu closet de tu casa y Dios se mueva como se estaba moviendo en Génesis capítulo 1, versículo 2 y tire lo que no le gusta y ponga lo que le gusta. Tienes que dejar que Dios se mueva, que Dios forme tu vida, que Dios forme y que sea tu centro. Él es el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. Entonces pregunta, ¿está descompuesta tu vida? Si Él hizo esto con la creación, ¿tú crees que no puede hacer eso con tu vida? Él es Dios fuerte. Dice, no la creó en vano, no la creó para estar vacía. Dios no creó la tierra simplemente porque se le antojó. No la creó en vano. Mira, para que fuese habitada la creó. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que ves, para que tú y yo, en un tiempo y en un espacio, podamos habitarla. Y mira, ¿para qué? Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahora, ¿por qué creó la tierra? Por amor. Para revelarse a ti y a mí. Para su gloria. Mira, ahí Isaías 43, versículo 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El mismo que creó los cielos y la tierra en Génesis 1, te formó a ti y te hizo a ti, para su gloria. Entonces mira, no te desubiques. Tú no fuiste creado para hacer dinero. Tú no fuiste creado para tener la mujer más linda o más guapa. Tú no fuiste creado para tener la banda de amigos más chida. Tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para su gloria. Los formé y los hice. Efesios 1:6, para alabanza de su gloria, por su gracia. Eso es. Entonces, ¿te das cuenta? Posiblemente has venido aquí, no tienes un propósito, toda tu vida es un caos, no sabes a dónde vas, no sabes a dónde vienes. Tienes que saber esto y no te desubiques. Fuimos creados por el Dios que creó los cielos y la tierra para que habitemos este cielo y esta tierra y para que vivamos para su gloria. Para un día no solamente vivir en estos cielos y en esta tierra, sino para vivir en esos nuevos cielos y nueva tierra que Él creará, vará de la nada. Mira lo que dice. Versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Y posiblemente tú viniste aquí al retiro diciendo, ¿sabes qué? Si no Dios hace algo nuevo en mi vida, o sea, ya, tiro la toalla. Tienes que saber con quién estás tratando. El Dios de Génesis 1:1, 1:2 que se mueve. No está estático, no está pasivo. Posiblemente tú hoy seas el pasivo. Posiblemente tú hoy no te estés poniendo donde se mueve el Espíritu y simplemente lo estás rechazando y te estás echando para atrás. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y puede ser que tú hoy vengas así de, o sea, una etapa en tu vida que es un desierto. Y nada más no le hallas, no le encuentras. Tienes que saber que Dios hace nuevas cosas a través de su Espíritu. Él es el que se está moviendo entre nosotros. Él es el que obra y Él es el que quiere obrar en tu vida. Y Él es el único que puede hacer este milagro de dar aguas en donde no hay aguas y dar ríos donde no hay ríos para que tú, su pueblo, que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, puedas beber, puedas saciarte y puedas glorificarte. Él es el que da esa agua viva. Mira lo que dice el versículo 21. Este pueblo he creado para mí. Tú fuiste creado para Él. No te desubiques. Tú fuiste creado para Él. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas 4:4? No vayas ahí. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, al Verbo, a la Palabra. Y mira, vamos a ir a Mateo capítulo 1. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, fíjate, el mismo Dios que en Génesis, siendo Él antes del principio, le dio clic al reloj para empezar tiempo y espacio, es el mismo Dios que le dio clic al reloj y dijo, ahora es tiempo que venga mi Hijo. Es el mismo Dios de la Biblia. Mateo 1, versículo 18, dice el nacimiento de Jesucristo. La palabra nacimiento, ¿qué crees que significa? Génesis. El comienzo, y tienes que saber esto, que si Jesucristo no es parte de tu vida, no es tu luz, no es el que ordena tu caos, no es el que ya te pasó de las tinieblas a la luz, en tu vida no ha habido un principio. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, Génesis 1, el Espíritu Santo se está moviendo, está activo, está ejecutando, está obrando. Durante todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo está activo, está obrando, se está moviendo. Y cuando Dios decide, ok, ya es tiempo de que mi Hijo venga, de que el Salvador venga a esta tierra, el Espíritu Santo está activo, está obrando. Y entonces se halló que había María concebido del Espíritu Santo. Algo imposible para los hombres, pero posible para Dios. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es. Jesús es el primero, si te das cuenta, engendrado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo es el que concibe y es la semilla en María. Quien hizo la creación estuvo ahí cuando el cuerpo de nuestro Salvador se fue formando en el vientre de María. Y no había otra manera de que naciera el Salvador. No había otra manera que naciera el Mesías. Porque si Él hubiera nacido de la simiente o del semen de José, entonces hubiera nacido en pecado como tú y como yo. Tenía que ser hijo de Dios, sin pecado, de la simiente, nacido del Espíritu, para ser 100% hombre como tú y como yo, pero 100% Dios, siendo hijo de Dios, 100% con la capacidad de pecar, pero 100% sin pecado, para Él podernos ir a salvar en la cruz. El Espíritu Santo se estaba moviendo. El Espíritu Santo estaba activo. Versículo 21. Y dará a luz un hijo. Entonces, fíjate, María iba a dar a la luz del mundo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen pura, que nunca había tenido relaciones, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz. Entonces María no estaba embarazada. Fue totalmente concebido ese embrión del Espíritu Santo, de Dios. Entonces fíjate, Dios de Génesis 1, la palabra, el verbo Jesucristo, se hizo hombre y así como en la punta de un alfiler, en un embrión, en María. ¿Para qué? Para eso, para salvarnos. Necesitábamos un Salvador así, un Mesías así. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a Juan, capítulo 3. Y vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Puedes subrayar eso en tu Biblia. Muchos creyeron en su nombre. En un ambiente religioso en Jerusalén en la Pascua, donde muchos judíos venían de diferentes lados a adorar a Dios y a comer la Pascua, muchos creyeron en su nombre y vieron las señales que hacían. Vieron que Jesús sanaba y hacía milagros, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Te das cuenta que el Dios de Génesis 1, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que fue engendrado en María, el mismo Dios que está este día en la fiesta de la Pascua, conoce a todos y conoce tu corazón? Él sabe si tu vida está en tinieblas o en la luz. Él sabe si tu vida está en caos o está en el orden de Dios. Y conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Si había desorden, si estaba vacío, si estaba en tinieblas. Y entonces capítulo 3 nos da un ejemplo de este hombre que había creído, posiblemente nada más intelectualmente, pero no sabía realmente quién era Jesucristo. Y ese hombre se llama Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche. ¿Te das cuenta? En tinieblas. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, esto es maestro. Y mucha gente cree en Jesús como un buen maestro. Y es lo que estaba pasando con Nicodemo. Le dice simplemente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo. ¿Pero te das cuenta que Nicodemo no le pregunta nada? Simplemente Nicodemo va con él y le dice: oye, sabemos que eres un buen rabí, que estás haciendo milagros y que solamente alguien que está haciéndolo de parte de Dios puede hacer lo que tú haces. Este Nicodemo religioso. Y lo que hace Jesús es le responde lo que no le preguntó Nicodemo. ¿Por qué? Porque lo que vimos en capítulo 2 es eso. Jesús sabía lo que Nicodemo necesitaba oír. Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Jesús sabía los pensamientos de Nicodemo. Jesús sabía que Nicodemo, su vida estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Jesús dice lo que necesitamos oír. Y le responde Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y te imaginas, o sea, Nicodemo era un fariseo, era parte del Sanedrín, y llega con Jesús, con este rabí, y le dice: sabemos que estás haciendo eso. Y lo que hace Jesús al estar enfrente de este hombre y le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Como estás, no puedes entrar al cielo. Y así, directo. No le da una introducción Jesús del cristianismo, simplemente le dice: si tu vida está en caos, desordenada y vacía, tienes que saber hoy que no hay manera de que puedas entrar al cielo. De cierto te digo, que el que no nacía de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, no está diciendo no puede entrar, o sea, no puedes ni siquiera verlo. Sería un sueño entrar. Y Jesús está diciendo aquí, así como yo soy el único en Génesis 1 que puedo crear algo de la nada, y para ti sería imposible crear algo de la nada, yo soy el único que te pueda dar acceso al cielo. Está haciendo que Nicodemo, un hombre religioso que pensaba que estaba bien en sus caminos, posiblemente, y es eso, puede ser que te esté pasando eso a ti hoy. Puede ser que estés sirviendo en la iglesia, puede ser que hasta estés dando un discipulado, ya te sabes los 5 versículos de Navegantes, y puedes pensar que tú crees en Jesucristo, pero tienes que tener este encuentro con Jesús y te tiene que decir: ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, ni siquiera te imagines que puedes entrar. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre hacer esto siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y la respuesta es imposible. Para Nicodemo esto era imposible. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y tienes que saber esto hoy. Tu primer nacimiento te da vida como humano y eres creación de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tu segundo nacimiento, nacer de nuevo, te da vida espiritual. Jesús está diciendo, si no es imposible, no importa lo que hagas. Y puedes estar tan cerca de Jesús como Nicodemo, pero tan lejos de la salvación. Yo no sé, pero si yo hubiera sido Nicodemo y estoy así, y Jesús me está diciendo esto, y yo pienso que he hecho todo bien y que he seguido la ley y que voy a orar a la sinagoga y que estoy en el Sanedrín y estoy en la junta de consejo, lo único que yo haría es sentirme desesperado. Entonces Jesús, ¿me estás diciendo que no puedo hacer nada? Me sentiría desesperado. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Necesario. Requisito. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y así, simplemente el Espíritu se está moviendo, como en Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. El mismo Creador, y Él hace lo que sería imposible para nosotros. Ahora, allá en Veracruz, si te subes a un barco que tiene una vela, y estás en medio del mar, sin motor, solamente con una vela, si no hay viento, estás frito, estás muerto. No te mueves, no puedes ir ni adelante ni para atrás. Es lo mismo para ti, para mí hoy. Si no tenemos el Espíritu, estamos fritos, estamos muertos, no podemos ir ni adelante ni para atrás. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer esto? O sea, Nicodemo ya está diciendo, ok, ya estoy entendiendo, si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios, no puedo ni siquiera poner un pie, no puedo ni siquiera entrar, ¿qué tengo que hacer, Jesús? Y tienes que llegar a ese punto en tu vida de desesperación. Ya me di cuenta que para mí es imposible entrar en el reino de los cielos. Ya me di cuenta. Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya llegaste a ese punto en tu vida? ¿O vas a tratar de seguir ordenando tú mismo tu propio caos? ¿Tratando de agarrar una linterna y echando luz a tus propias tinieblas? ¿Y tratando de darle forma a tu vida que nada más, entre más forma le quieres dar y más efectivo quieres ser, peor te sale la forma? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y tienes que saber esto, que delante de Jesucristo, la religión, las filosofías, el humanismo, las siete cosas para ser altamente efectivo, no sirven de nada. Tienes que llegar a este punto de desesperación. Señor, ¿qué tengo que hacer? Tú creaste los cielos y la tierra. Tú eres el único que creas de la nada algo. Señor, ¿qué tengo que hacer? De cierto te digo que no, que sabemos que lo que sabemos hablamos y lo que hemos recibido testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesús le está diciendo, yo he venido a dar testimonio. Y nada más no lo quieres recibir. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando con Nicodemo? Estaba rechazando el Espíritu. Estaba rechazando el mover del Espíritu. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Necesitas regeneración para poder entender las celestiales. Necesitas el Espíritu. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está... que está en el cielo. Jesús está diciendo, nadie puede poner una escalera al cielo. Y te sabes esa canción, La Bamba, ¿no? Para subir al cielo. ¿Qué dice? Se necesita una escalera grande. Y eso es lo que está pasando con Nicodemo. Él piensa que con una escalera grande va a poder llegar al cielo. Y a veces tú y yo es nuestro pensamiento. Si hago esto, esto y esto, voy a poder llegar al cielo. Voy a poder agradar a Dios. Y dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y eso es el Evangelio. Nosotros no podemos subir al cielo, nosotros no podemos ver el cielo, nosotros no podemos ni siquiera pisar el cielo, sino aquel que estaba en el cielo, aquel Dios de Génesis capítulo 1, descendió del cielo y Dios hizo hombre. Es lo que no estaba entendiendo Nicodemo, que Dios tuvo que venir a salvarnos de nuestros pecados. El Hijo del Hombre que está en el cielo, versículo 14. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Jesús está diciendo, conóceme y veme. Yo soy el que descendí del cielo. Yo soy la luz. Yo soy Dios Todopoderoso. Yo soy el que creé todo. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y seguramente Nicodemo había estudiado Números capítulo 21 y hasta se lo sabía de memoria. Una y otra vez es esto, que cuando el pueblo de Israel peca y es rebelde, Dios manda juicio y manda serpientes al campamento de los israelitas. Y cuando las serpientes picaban a uno de los israelitas, se estaban muriendo y se estaban muriendo en el pueblo. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Es ese veneno que lentamente nos está llevando a la muerte. Y no hay solución. Y entonces Dios da una solución y le dice a Moisés, ok, levanta una serpiente en el desierto, una serpiente de bronce, y lo que hacen es hacer una serpiente de bronce con un palo y ¡puc! La levantan en medio del desierto. Y entonces dice Dios a Moisés, cuando a alguien de su pueblo le pique una de estas serpientes y el veneno le esté comiendo y le esté matando, lo único que tienen que hacer es salir del campamento alrededor. Sí les dijimos que hay serpientes aquí, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es salir del campamento de alrededor e ir a ver la serpiente de bronce. El bronce es juicio en la Biblia. Y entonces en vez de que el juicio de Dios caiga en el pueblo, caía sobre esa serpiente. Serpiente de bronce. Pero me imagino gente en el campamento que de pronto le pica la serpiente. Imagínate esto, te pica una serpiente en tu habitación. Y entonces, ¡ay! Estás ahí con el dolor y sientes cómo el veneno te está subiendo de la pierna y ya está por toda tu sangre y ya te está calcomiendo y se te empieza a dormir la garganta y así empiezas y así, y despiertas a tu compañero de cama. Y tu compañero te dice, oye, la solución está ahí, ir a la enfermería y ahí tienen el antídoto para la serpiente. Amigo, Jesús es el antídoto. ¿Te imaginas qué torpe sería esa persona decir, no, mira, aquí me trato de cuidar, aquí me trato de curar solo. Mira, nada más tráeme un vasito de leche y creo que con eso se me quita. No seas esta persona rebelde que está rechazando el Espíritu. Y lo que está diciendo aquí es, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está apuntando a la cruz. Y está diciendo, así yo tendré que ser ¡pah! Levantado en un madero y en una cruz. Y voy a estar así suspendido ahí. Y voy a morir por ustedes. Lo que Jesús está diciendo es que si tú lo ves ahí, al Hijo de Dios colgado en el madero, a Cristo y este crucificado, y entiendes que es el mismo Dios de Génesis 1, y no rechazas el Espíritu Santo que se está moviendo para convencerte, y estés desesperado y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya entendí que no puedo hacer nada, y simplemente vas ahí, mira lo que dice, versículo 15, para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo crucificado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre que leas tu Biblia y leas el Antiguo Testamento, es sombra de la cruz, de lo que iba a venir de Jesucristo. Y tienes que estar tomando tu Biblia así y leyendo Números 21 y la serpiente y cómo tenían que ir a verla, y simplemente al ver la serpiente era salvo. Y tienes que sentarte y poner tu espalda en la cruz y sentir así, ¡ah! Y de pronto estar leyendo tu Biblia y así la sombra de la cruz así. Y estar leyendo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de pronto una gota de sudor cae así en ¡pah! Y de pronto hueles y estás así en la cruz en Jerusalén y el ambiente cálido y así, o sea, con trabajo respirar. Y de pronto sigues leyendo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y de pronto así, una gota de sangre así, ¡pah! Y empiezas a oler su sudor. Y de pronto te tienes que parar de ahí, de estar leyendo tu Biblia de la cruz y voltear y ver a Jesucristo y este crucificado. Y decir, eso es lo que necesito. Un Salvador que tome mi lugar. Que dio hasta su última gota de sangre. Jesús está diciendo, Nicodemo, veme quién soy. Yo soy el Salvador. Yo soy el que hace lo que nadie puede hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 30 palabras solamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, y amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, y amó Dios al mundo para que tenga vida eterna. Nicodemo, eso es nacer de nuevo. Ver a Jesucristo claramente en la cruz. No como un rabí, no como aquel que te va a solucionar los problemas, sino como tu Salvador. Como haciendo algo que para ti era imposible hacer. Y mira lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él, no por ti mismo, no por tus obras. Eso es imposible. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquel que dijo, sea la luz, está gritando y está diciendo, escúchame, yo soy la luz. Escúchame, yo soy la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjate esto, amaron más las tinieblas. Entonces Nicodemo creía que amaba a Dios, era un religioso, era un piadoso, pero amaba más las tinieblas. Y puede ser tu condición hoy, que ames más las tinieblas que al Dios que dices que amas. Y tienes que escuchar esto de Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y desesperadamente tienes que decir, tengo que nacer de nuevo. Y al ver la cruz y a su Hijo Jesucristo así, bañado en sangre, lo único que Jesús está diciendo aquí es, tienes que caer de rodillas y decirle, Señor, sálvame, te necesito, sin ti no puedo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Aquel que hizo la luz, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más a ellos mismos. No amaron al Creador, amaron la creación, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y voy a terminar con eso, Juan 6. Juan 6, versículo 63. Juan 6, 63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Te acuerdas? Génesis 1. El Espíritu Santo se está moviendo en donde no hay vida. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que está haciendo el milagro de donde hay tinieblas dar luz, donde hay caos poner orden, donde hay vacío y no hay propósito darte un propósito, glorificar a Dios. El Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nicodemo, tu religión, tu ser bueno, tú aprenderte versículos de memoria, tú guardar toda la ley y todos los mandamientos, para nada aprovecha. ¿Te das cuenta? Lo que Jesús está diciendo es que para nosotros es imposible. Pero Él vino al mundo para hacer lo posible. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y si no crees, tienes que saber esto. No heredarás el reino de los cielos. Si no crees, tienes que saber esto. Hay un infierno. Si no crees y crees que hoy tu vida es caos, tinieblas y desordenada, no sabes lo que te espera. Tienes que creer. Tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tienes que creer en Jesucristo como el único que te puede dar vida eterna. No lo puedes lograr por ti mismo. Tienes que arrepentirte y creer el Evangelio. Tienes que oír de Jesucristo, sea la luz. Y de pronto así en un abrir y cerrar de ojos y viendo la cruz, haciendo así, nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Tienes que dejar que el Espíritu haga lo que sea en tu vida. Que tire lo que estorbe. Que quite las tinieblas, que ponga luz. Que ponga en donde quita lo que Él quiera. Que Él se mueva en ti poderosamente. Si Él pudo hacer en 6 días la creación, ¿te das cuenta que no puede hacer en nuestras vidas? Es nuestro Padre Celestial. Él quiere obrar en nuestras vidas. Tienes que escuchar y tienes que dejar que el Espíritu de Dios haga lo que sea en tu vida. Te tienes que rendir ante Él. Tienes que darte cuenta que tanto te ama Dios. Y mira lo que dice capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y mi oración es que hoy, en este auditorio, pueda ser como una sala de partos espiritual. Y que podamos dejar que el Espíritu de Dios se mueva y que haga lo que quiera. Y que puedas entender que Dios, el Dios que creó todo, quiere empezar una obra en ti. O posiblemente quiera seguir la obra en ti que has detenido. Y tienes que dejar que Él se mueva, que Él ordene, que Él dé vida, que Él dé luz, que Él te llene. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabes qué? Si después de este retiro te vas con sed, es porque quieres. Es porque no quieres creer. Es porque quieres seguir viviendo tu vida en tinieblas y en caos y en desorden. Pero Dios no quiere eso. Y Dios pone esa invitación. Y tienes que saber esto, que la palabra y lo que vamos a estar haciendo durante este fin de semana, la palabra y el Espíritu es el que da vida. Y la palabra que Él nos habla son Espíritu y son vida. Entonces mira, la palabra es vida y nos habla Dios a través de ella. Y tiene pies y te va a estar correteando durante toda esta semana aquí en Tierra Alta. y no solamente tiene pies y te va a estar correteando, sino tiene manos y te va a estar sangoloteando. Y no solamente tiene manos. Y tienes que saber esto. La palabra no es antigua, pero la palabra tampoco es moderna. La palabra es eterna. Y es lo único que te puede dar vida. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? La pregunta es si vas a dejar que el Espíritu de Dios se mueva libremente en ti. O vas a seguir igual. Jesús está haciendo esto. ¿Qué quieres? Yo te ofrezco luz. Pero puedes escoger tinieblas. Yo te ofrezco orden. Pero puedes escoger caos. Yo te ofrezco un propósito. Pero puedes seguir con una vida desordenada y sin forma. Jesús dice, yo te ofrezco vida. Lo único que tienes que hacer es venir, creer en mí y beber. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? El Espíritu Santo no se va a dejar de mover. La pregunta es si tú te vas a poner en el lugar donde está el Espíritu. La pregunta es si tú vas a dejar que el Dios de Génesis 1, que de la nada hizo todo, en ti haga algo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que te muevas en nuestras vidas. Que lo que está desordenado lo ordenes. Que las partes de nuestra vida que estén en tiniebla las pongamos en la luz. Y con lo que no tiene propósito, Señor, le des un propósito. Tu palabra es vida, Señor. Entonces te pedimos que podamos escuchar hoy a tu Hijo decirse a la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.